Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 20 de febrero del año 2009. Vamos a tener el siguiente estudio, la tercera parte del ciclo que comenzamos el otro día sobre el asunto de la venida gloriosa del Señor Jesús y del arrebatamiento de la Iglesia. Estábamos refutando las doctrinas, una de las doctrinas fundamentales de la secta de los testigos de Jehová, del jehovismo atalayado, sobre el tema de la venida gloriosa de Cristo, la parusía, y del comienzo del reino de Cristo. Según esa secta, la doctrina fundamental de esa secta, del jehovismo atalayado, Cristo comenzó a reinar en el año 1914. Comenzó en el cielo a gobernar, a reinar sobre la tierra, sobre el mundo. Esa es la doctrina fundamental de esa secta falsa, de esa secta fraudulenta, de esa secta asesina que son los testigos de Jehová. Ya he dicho varias veces por qué la llamamos secta asesina, porque los falsos líderes, los falsos ungidos de esa secta se inventaron la doctrina diabólica de negar transfusiones de sangre para salvar vidas, y por culpa de esa doctrina falsa, diabólica, inventada por ellos, pues cientos de personas en muchos países han muerto por culpa de esa doctrina anticristiana. Así que, por lo tanto, es una secta asesina, ¿eh? Asesina porque la doctrina enseñada por los jefes de esa secta, los líderes de esa secta, es una doctrina asesina. Y es una doctrina fraudulenta, es una secta fraudulenta porque ellos han falsificado la cronología para apoyar su patraña, su doctrina del 1914, y enseñan una falsa parusía, una falsa venida de Cristo. Según ellos, Cristo comenzó a estar presente de forma invisible a partir del año 1914. Pues bien, eso es lo que estamos estudiando a la luz de la Biblia, y pues estamos refutando con esta serie de estudios bíblicos que estoy compartiendo con vosotros, y que, bueno, las anteriores partes ya están publicadas en la página web, ahí en internet. Si queréis, os recomiendo que las bajéis, que las escuchéis, y hoy vamos a seguir con este asunto, hermanos. Vamos a comenzar leyendo unas palabras de Jesús. Primero, bueno, antes que nada, pedimos a nuestro Dios y a nuestro Dios y Padre Celestial que nos ayude, que nos guíe a toda la verdad por medio del estudio de su palabra, por medio del estudio de estos textos bíblicos que vamos a ver, que vamos a analizar, pues que nos guíe a toda la verdad y que abra la mente de todos los miembros de esa secta falsa, de los testigos de Jehová, del jehovismo atalayado, para que salgan del terrible error que sus falsos líderes, los falsos ungidos, les han metido en la cabeza, y para que rechacen esa falsa doctrina de un falso reino que, según ellos, comenzó en 1914, y como sabemos, pues ese reino de nuestro Padre amado y de su Hijo Jesús va a comenzar cuando Él venga con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es cuando el reino del mundo, el gobierno del mundo, será de nuestro Dios, de nuestro amado Padre Celestial y de su Cristo. Eso es lo que esperamos los cristianos, y esa es la doctrina verdadera que está expuesta en las Sagradas Escrituras. Así que, Padre Celestial, gracias por este estudio, por esta reunión que vamos a tener aquí una vez más. Gracias por los hermanos que están en la sala y que tienen ese interés por aprender más de la sana doctrina, de la verdadera doctrina. Señor, sigue dándoles ese espíritu de querer aprender más, esas ansias por querer alimentarse de esta palabra, de la palabra tuya, que es el alimento para nuestra alma. Porque como tú bien dijiste, Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese es el alimento que estamos aquí tomando, estamos compartiendo el alimento espiritual que es tu santa palabra, Padre amado. Gracias por tu misericordia, el amor que nos has dado, la redención que tenemos en la sangre de tu Hijo Jesús y por esa vida eterna que nos has regalado en el maravilloso reino de Dios que vamos a heredar en el futuro cuando venga tu Hijo, aparezca en el cielo con gran poder y gloria para salvar a los que le esperamos. Gracias por esa esperanza gloriosa que nos has dado, Padre Celestial. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, vamos, como he dicho antes, a comenzar a leer unas palabras del propio Jesús que se encuentran en Mateo 24, versos 29 al 31, que dice lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Pues bien, hermanos, aquí, como podéis ver, el propio Cristo pues dijo de forma bien clarita cuál será la señal de su venida, la señal de su presencia, cuándo aparecerá y dónde aparecerá. Como dije en las anteriores charlas, hermanos, los falsos ungidos de esta secta, del jehovismo atalayado, de esta secta fraudulenta, enseñan que la señal de la presencia de Cristo, la señal de su venida, apareció en la tierra en el año 1914. Esa es una de las doctrinas fundamentales de esa secta. En las anteriores charlas ya refuté esa mentira. Vimos cómo esa señal de la presencia de Cristo va a aparecer en el cielo, como dice aquí en este pasaje que acabo de leer, va a aparecer en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y no es una señal compuesta, no es una señal compuesta, como dicen falsamente los testigos de Jehová, sino que será la propia venida gloriosa del Hijo del Hombre, como vamos a ver. Las guerras, el hambre, los terremotos, que mencionó Jesús ahí en Mateo 24, versos 4 al 7, no son la señal de su presencia, sino que son el principio de dolores, tal como dijo Jesús en el versículo 8, y todas estas cosas son principio de dolores. Cuando los testigos de Jehová pues predican al mundo que las guerras, el hambre, las epidemias, los terremotos, es la señal compuesta de la venida, de la presencia de Cristo, sencillamente están mintiendo, están diciendo una absoluta mentira, una patraña, porque el propio Jesús dijo que todas esas cosas serían el principio de dolores, pero no la señal de su presencia. La señal de su presencia, hermanos, donde es mencionada, es aquí en el verso 30 que acabo de leer, Mateo 24, verso 30, y no va a aparecer en la tierra, sino que aparecerá en el cielo. inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, decir que esa señal de su presencia apareció en el año 1914 en la tierra es una burda mentira, es todo lo contrario a lo que dijo Jesús, a las palabras que dijo Jesús. Bien, pues vamos a ver cómo el propio Jesús aquí dijo de forma bien clarita cuál será esta señal de su venida y cuándo va a aparecer. Y además, ¿dónde aparecerá esta señal? Pues bien, esta señal de su venida o de su presencia, sabéis que la palabra parusía, la palabra griega parusía, significa venida, presencia. Significa las dos cosas. Según los diccionarios en griego, todos los eruditos en idioma griego, la palabra griega parusía significa venida y presencia. Para que esté presente, primero una persona tiene que venir. Nadie puede estar presente en un lugar si esa persona primero no ha venido a ese lugar, no ha llegado a ese lugar. Pues de igual manera, para que Jesús esté presente en la tierra, primero ha de venir. Primero vendrá el Señor. Y seguidamente estará presente de forma personal, de forma física, de forma visible, estará personalmente en la tierra para juzgar a las naciones. Como dijo el propio Jesús en esa gran profecía, que se encuentra en el capítulo 25, versos 31 al 46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Se va a sentar en su trono resplandeciente para juzgar a las naciones. Ya sabéis, si habéis leído el pasaje bíblico, él va a separar a las cabras de los justos, va a poner las cabras a su izquierda y los justos, esas ovejas misericordiosas, a su derecha. Bien, pues eso va a ocurrir cuando el Señor venga de forma visible, de forma personal. Y esto, evidentemente, esta venida gloriosa de Cristo con sus ángeles no ocurrió en el año 1914. Por lo tanto, esa doctrina fundamental, esa doctrina básica enseñada por la secta de los testigos de Jehová, por el jehovismo atalayado, es una de las mayores mentiras e idioteces predicadas en toda la historia de la humanidad. Por bien, esa doctrina diabólica y falsa enseñada por el jehovismo atalayado es la que estamos refutando en estos estudios. Fijaos, hermanos, que Jesús dijo que esa señal de su venida o presencia va a aparecer ¿cuándo? Pues dijo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como leemos en Mateo 24, verso 29 y verso 30. Y esto, obviamente, pues destroza esa doctrina mentirosa, esa patraña inventada por los falsos ungidos del jehovismo atalayado, los cuales pretenden hacernos creer que esa señal de su venida, de su presencia, apareció en la tierra a partir del año 1914. Ellos dicen que las guerras, el hambre, los terremotos son esa señal de su presencia. Ya hemos visto que eso es mentira porque, repito, el propio Jesús dijo bien clarito en Mateo 24, verso 8, que todas esas guerras, el hambre, las epidemias, los terremotos serían el principio de dolores, el principio de dolores de parto, pero no la señal de su venida, no la señal de su presencia. Jesús dijo bien clarito que esta señal de su presencia, de su venida, aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y resulta, hermanos, resulta que esa tribulación mencionada por Jesús, aún no ha terminado. Aún no ha terminado. Por lo tanto, es absolutamente imposible, imposible que dicha señal de su venida, de su presencia, apareciera en el año 1914. En segundo lugar, hermanos, Cristo dijo bien clarito que la señal de su venida va a aparecer en el cielo. En el cielo, no, en la tierra. Fijaos que Jesús dijo bien claro que aparecerá en el cielo. Por lo tanto, esto demuestra que la señal de la venida de Cristo, de su presencia, no comenzó en la tierra en el año 1914. Es decir, esa señal, como he dicho antes, no son las guerras, ni las pestes, ni el hambre, ni los terremotos, ya que todas estas cosas serían el principio de dolores, tal como dijo el Señor en el verso 8, Mateo 24, verso 8. Cuando Jesús dijo que estas cosas serían el principio de dolores, se estaba refiriendo a los dolores de parto de una mujer, de una madre. Sabéis que estos dolores de parto aumentan en frecuencia e intensidad cuanto más cerca está el alumbramiento, está el parto. Pues esto, lo que quiso decir Jesús con esta expresión, es que estas guerras, el hambre, los terremotos, las pestes o epidemias, aumentarían en la tierra en frecuencia e en intensidad antes del nacimiento de la venida del Hijo, antes de la venida gloriosa del Hijo del Hombre, de Jesús. Aumentarán en frecuencia e intensidad. Las guerras serán más fuertes, las pestes o epidemias serían más grandes en frecuencia, en intensidad, los terremotos también. Todo esto aumentaría como los dolores de parto de una madre. Aumentarían hasta la llegada del Hijo de Dios, hasta la llegada de Cristo, esa venida gloriosa del Señor, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es cuando ocurrirá la parusía del Señor, es decir, su venida, su presencia gloriosa. Y repito, hermanos, esa parusía de Cristo, esa venida de Cristo no ocurrió, por tanto, en el año 1914. Cuando los testigos de Jehová predican al mundo ese falso evangelio de que en el año 1914 comenzó la parusía de Cristo, comenzó su presencia, y además dicen una presencia invisible, están mintiendo como bellacos, están predicando un falso evangelio del reino que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino que predicó Jesús, o que Jesús ordenó que predicaran a todas las naciones. Repito, es un falso evangelio, y con ese falso evangelio esos falsos ungidos de esa secta han engañado a millones de personas con esta patraña, con esa doctrina diabólica de un falso reino que comenzó, según ellos, en 1914. Cristo dijo, hermanos, que cuando aparezca en el cielo esta señal, pues entonces todas las tribus de la tierra se van a lamentar. Se van a lamentar al verle llegar al Señor Jesús en las nubes del cielo con gran poder y gloria. En la anterior charla bíblica, hermanos, si la escuchasteis o si habéis bajado la charla, ya estuve hablando a qué se refería Jesús con esas nubes, cuando vengan las nubes, esas nubes voladoras, esas naves voladoras, esa nube mencionada en la Biblia, en el libro del Éxodo, esa nave voladora en forma de cilindro, en forma de columna gigantesca que guiaba y protegía al pueblo de Israel en el desierto. Bien, pues en una de esas naves, en una de esas nubes voladoras y resplandecientes va a venir el Señor Jesús. Él se fue al cielo en una nube y va a volver del cielo también en una nube. De la misma forma que el Señor se fue al cielo, así volverá, tal como dijeron esos dos ángeles, esos dos varones celestiales, ahí en Hechos capítulo 1, verso 11. El Señor, repito, se fue al cielo en una nave voladora, en un ovni o en una nube de estas celestiales, y regresará del cielo de la misma forma. Va a venir dentro de una de estas nubes voladoras, de estos carros de IB. Ya estuvimos hablando el otro día. Estuvimos hablando el otro día, hermanos, sobre estos carros de IB que se cuentan por veintenas de millares. Estos carros de IB, estos vehículos de IB, son los que van a venir a la tierra cuando el Señor Jesús venga con sus poderosos ángeles a gobernar el mundo. Va a venir esta gran invasión celestial, esta gran invasión extraterrestre para gobernar a todas las naciones. Esto, evidentemente, hermanos, pues no comenzó en el año 1914, como todos sabemos, porque el Señor Jesús aún no ha venido a gobernar las naciones de la tierra. Por lo tanto, lo que predican los llamados testigos de Jehová sencillamente es una burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Cristo dijo, hermanos, que todas las tribus de la tierra le van a ver llegar del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, esto demuestra de forma clara, de forma irrefutable, que esta señal de su venida, mencionada en Mateo 24:30, será la señal de su presencia, la señal de su venida. Y cuando Jesús aparezca en el cielo con gran poder y gloria, pues todas las naciones que existan en ese momento en la tierra, todas las gentes que existan en la tierra, le van a ver llegar. Algo que evidentemente pues no sucedió en el año 1914, porque ninguna nación de la tierra, ninguna tribu de la tierra, vio llegar al Señor Jesús del cielo en esa nube voladora con gran poder y gloria. Nadie le vio llegar, ningún muerto en Cristo resucitó, nadie fue arrebatado, ningún cristiano fue arrebatado en nubes para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, cuando los falsos ungidos de esta secta del diablo predican que la parusía del Señor ocurrió de forma invisible en el año 1914, repito, están predicando una de las mayores doctrinas de demonios inventadas por los mayores embusteros. mienten como cosacos, estos hijos del diablo, estos falsos profetas del jehovismo atalayado, cuando enseñan en su literatura apóstata y falsa que la señal de la venida o presencia de Cristo comenzó en la tierra en el año 1914. Repito, están mintiendo como bellacos. En Mateo capítulo 24 y 25, en esos dos capítulos, hermanos, no hay ni un solo pasaje donde se diga que el trono de Cristo será establecido en el cielo. Algunos dicen que cuando se habla del trono de Cristo, ahí en Mateo 25, capítulo 25, verso 31, se refiere a un trono celestial, a un trono en el cielo. Eso es mentira, el texto no lo dice por ninguna parte. Lo que dice es que cuando el Señor Jesús venga en su gloria, es decir, venga a la tierra, entonces se va a sentar en un trono resplandeciente, en un trono glorioso, aquí en la tierra, en este planeta Tierra, para juzgar a los seres humanos, a las naciones que en ese momento estén vivos en la tierra. El Señor los va a juzgar, como he dicho antes, va a poner a las ovejas a su derecha, o sea, a las personas misericordiosas que trataron con misericordia a los verdaderos cristianos, a los hermanos pequeños de Jesús, y a los cabritos o los cabrones, aquellos que fueron indiferentes completamente a los sufrimientos de los verdaderos cristianos, serán puestos a su izquierda. Y esos, esos cabrones, esas cabras, esos malditos van a ser arrojados al fuego eterno, donde serán atormentados ahí con fuego y azufre hasta que sean destruidos completamente en cuerpo y alma. Y esas ovejas misericordiosas pues heredarán el reino de Dios en la tierra, van a heredar la vida eterna y van a entrar en este reino de Dios que va a comenzar en la tierra cuando el Señor venga del cielo. Resulta, hermanos, que las naciones, ¿dónde están? Las naciones están en la tierra, evidentemente, no en el cielo. Por lo tanto, hermanos, ese trono del Señor Jesús va a ser establecido aquí, aquí en la tierra, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Fijaos que en Apocalipsis 11:15 se dice que cuando suene la séptima trompeta, los reinos del mundo, serán de Dios y de Cristo. Es decir, el gobierno del mundo será de estos dos, del Padre y del Hijo. Por lo tanto, hermanos, donde ha de comenzar el reino de Cristo es en el mundo, aquí en la tierra, no en el cielo. Por lo tanto, cuando los jehovados atalayados dicen que el reino de Cristo comenzó en el cielo en el año 1914, pues sencillamente están mintiendo, pues donde ha de comenzar el reino de Cristo es aquí en el mundo, en la tierra. Y esta venida o presencia de Cristo va a ser totalmente visible. Va a ser igual de visible que su primera aparición. Y esto lo vamos a comprobar leyendo un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 9, versos 27 y 28, donde se dice que Cristo, fijaos bien, que Cristo aparecerá por segunda vez. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Si la primera aparición de Cristo fue visible, entonces su segunda aparición también será visible. Porque dice, fijaos bien, hermanos, que dice aparecerá por segunda vez. Si aparecerá por segunda vez, repito, es porque será visible. No existen apariciones invisibles. Cuando los falsos ungidos de esta secta del diablo dicen que Cristo apareció de forma invisible en el año 1914, están mintiendo. Eso es un falso evangelio, es una perversión de la palabra de Dios, ya que la segunda aparición será totalmente visible. Igual que su primera aparición, cuando Jesús estuvo en la tierra como hombre, fue una aparición visible, pues su segunda aparición también será visible. Cuando Cristo pues esté realmente presente aquí en la tierra y gobernando sobre las naciones, entonces, hermanos, las guerras que existen hoy en el mundo, las pestes, las enfermedades, el hambre, los terremotos, los falsos mesías, ya no existirán. Ya no existirán. Por lo tanto, hermanos, mienten como bellacos estos falsos ungidos del jehovismo atalayado cuando enseñan en su literatura falsa que la señal de la venida o presencia de Cristo comenzó en la tierra en el año 1914. Porque, repito, hermanos, cuando Cristo esté presente, cuando ocurra su parusía, entonces las guerras, el hambre, las epidemias, los terremotos, los falsos cristos, dejarán de existir para siempre. dejarán de existir. Por lo tanto, como todas esas cosas aún existen en la tierra, significa sencillamente que la parusía de Cristo aún no ha ocurrido. Esa venida gloriosa de Cristo es para el futuro, aún no ha ocurrido. Por lo tanto, esa doctrina principal, fundamental, de esta secta asesina, de esta secta diabólica liderada por una pandilla de falsos ungidos, que se hacen llamar el cuerpo gobernante, pues sencillamente están mintiendo, están sirviendo sencillamente al padre de la mentira, al diablo, a Satanás, predicando al mundo este falso evangelio que es todo lo contrario al verdadero evangelio que predicamos los verdaderos cristianos y que predicaban los apóstoles en el siglo I. Los falsos ungidos de esta secta, hermanos, enseñan que esa presencia de Cristo fue invisible y que comenzó en ese año, en el 1914. Pero esto es, como repito, una espantosa mentira, es una falsedad absoluta, porque resulta que Cristo, hermanos, y esto ya lo vimos el otro día, en la anterior charla, ya está presente en la tierra de forma invisible desde mucho tiempo antes del año 1914, porque ya lo dijo Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús en Mateo 28, verso 20. Está con nosotros, evidentemente, de forma invisible, de forma espiritual, está en medio de su pueblo hasta el fin del mundo. Por lo tanto, su presencia invisible no comenzó en el año 1914, sino que ha estado existiendo desde el siglo I, desde mucho tiempo antes del año 1914. O, por ejemplo, otras palabras de Jesús se encuentran en Mateo 18, 20, cuando dijo: he aquí, yo estoy, Mateo 18, 20, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo en medio de ellos. Evidentemente, de forma espiritual, de forma invisible. Por lo tanto, su presencia invisible no comenzó en el año 1914. Él está ya presente de forma invisible en medio de su pueblo, de su iglesia, desde mucho tiempo antes de 1914. Sencillamente, lo que predica esa secta del diablo es una absoluta idiotez, una gran tontería inventada por los falsos ungidos de esa secta para engañar al mundo. Y algunos lacayos de esta secta del jehovismo atalayado dicen que los que rechazamos esa doctrina diabólica predicada por ellos, pues dicen que no creemos, nosotros, que no creemos que existan señales antes de la presencia de la venida del Hijo del Hombre. Esto es una vulgar mentira, es una acusación absolutamente falsa, porque los que rechazamos las falsedades de esa secta falsa del jehovismo, sí que creemos que existen algunas señales que anuncian la futura venida o presencia gloriosa del Señor Jesús. Lo que nosotros, los cristianos bíblicos, rechazamos es que en el año 1914 comenzara la señal de la venida o presencia del Hijo del Hombre, de Cristo. Ya que esta señal, como hemos visto, va a aparecer en el cielo únicamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Las señales mencionadas ahí en Mateo 24, 7, como he dicho antes y repito, no serían esa señal de la venida de la presencia de Cristo, sino que son el principio de dolores, el principio de los dolores de parto, tal como dijo Jesús en el verso 8, Mateo 24, 8. Las señales o dolores de parto de Mateo 24, versos 7 y 8, fijaos que no indicarían, no señalarían que el Señor Jesús ya está presente y reinando, como falsamente pretende hacernos creer el jehovismo, ya que cuando Cristo venga, hermanos, cuando Cristo venga y esté reinando de verdad sobre el mundo, entonces ninguna de esas cosas, como por ejemplo las guerras, las pestes, el hambre, los terremotos o los falsos cristos, existirán en el mundo. Nada de eso va a existir cuando ocurra la verdadera parusía de Cristo, su presencia, su venida gloriosa visible. Todas esas cosas, esos dolores de parto, terminarán para siempre. porque habrá venido a la tierra el Hijo de Dios, para gobernar a las naciones con vara de hierro, es decir, con justicia y con rectitud. Por lo tanto, hermanos, y ya con esto termino, decir que todas estas cosas demuestran que Cristo ya vino y que Él está reinando desde el cielo a partir del año 1914, es una de las mayores mentiras, una de las mayores doctrinas de demonios que los tipos más embusteros puedan enseñar. Ese es el falso evangelio predicado por esta secta fraudulenta de los testigos de Jehová, y es la doctrina diabólica que estamos refutando aquí en estas charlas, en estos estudios bíblicos que estamos haciendo. Mañana seguiremos con la otra parte. Vamos a analizar unas palabras de Jesús que los falsos ungidos de esta secta siempre esgrimen, cuando dijo Jesús: dentro de poco el mundo no me verá más. Pues vamos a analizar eso a la luz de las Escrituras. Lo vamos a analizar, esas palabras, pero esto ya será mañana. Bien, hermanos, pues ya, si queréis, podéis activar los micrófonos, podéis preguntar, podéis aportar lo que queráis. Si queréis decir algo, pues ya tenéis la palabra, hermanos.
Hermano, tú sabes que el Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, ¿verdad?, le dio órdenes a los apóstoles para que no subieran a Jerusalén. Uh-huh. ¿Sí? ¿Me escucha, hermano?
Sí, sí.
¿Sí? Ajá, le dio a los apóstoles que no subieran a Jerusalén hasta que no llegara el día de Pentecostés, pues, que él les había prometido. Entonces los apóstoles no obedecieron al Señor, sino que subieron a Jerusalén antes del la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Y ellos eligieron a Matías, que fue su sucesor, que dice la Biblia que echaron suerte sobre ellos. Entonces, yo pienso, ¿no? Usted me dirá si estoy equivocado, ¿no?, que Pedro, porque, o sea, él les había dicho a ellos que no fueran a Jerusalén, no fueran hasta que no viniera la promesa, y sí, ellos sí fueron a Jerusalén.
Entonces,
bueno, hermano, gracias.
De nada, gracias por la pregunta, hermana Xiomara. Entonces, repito, hermanos, Matías fue un verdadero apóstol, fue escogido por el Señor, los apóstoles echaron suertes y salió Matías. Entonces, Matías llegó a formar parte del grupo de los 12, de los 12 apóstoles. Ya es que Judas, pues, se suicidó, entonces Matías sustituyó a Judas Iscariote. Y luego el apóstol Pablo no formaba parte del grupo de los 12 apóstoles. El Señor Jesús escogió a Pablo para que fuera su apóstol, pero su apóstol a los gentiles, enviado a los gentiles. Sabéis que la palabra apóstol significa enviado. Entonces el Señor Jesús escogió a Pablo para enviarlo a los gentiles a predicar el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo, por supuesto que era apóstol del Señor Jesús, era un verdadero apóstol, pero no formaba parte del grupo de los 12 apóstoles. El grupo de los 12 apóstoles, ese era un grupo único e irrepetible, y el apóstol Pablo, pues, no era parte de ese grupo de los 12. Matías era el que sustituyó a Judas Iscariote. No Pablo, hay algunos que fue Pablo el que sustituyó a Judas. Sin embargo, eso no es cierto. El capítulo 1 del libro de los Hechos dice bien clarito que fue Matías, no fue Pablo, no fue el apóstol Pablo.
Sí, hermano Tito.
Sí, Daniel. Adelante, Daniel.
Mira, sí, quería comentarte una cosa. Me ha parecido muy interesante. No me había dado cuenta del versículo ese que has mencionado hoy, ¿no?, de la señal del Hijo del Hombre que aparecerá después de la tribulación de aquellos días. Bueno, sí que lo conocía, pero claro, no lo había visto de una manera tan clara. Yo al principio creía, como tú también, pretribulacionismo. Uh-huh. Y durante un tiempo, pues, analizando lo de la séptima trompeta, pues estuve pensando que sería en medio de la tribulación, porque si uno coge las siete trompetas, después van las siete copas de la ira. Y hacía como cronológicamente, yo supongo que estarás de acuerdo conmigo, yo al principio hacía cronológicamente como que las siete trompetas iban primero y luego las siete copas. Pero es que si miramos los versículos uno a uno, y analizando también con ese versículo que hablamos de que la señal del Hijo del Hombre aparecerá después de la tribulación, son como... O sea, no van una detrás de las, no van las trompetas después de las copas, sino que son simultáneas de alguna manera.
Sí.
No sé si estás parado a estudiarlo de alguna manera.
Sí, sí.
Y estaba mirando si queréis, o quieres ir leyendo a lo mejor algunos versículos así, o si no, bueno, si ya todo el mundo ya lo conoce, entonces lo damos por supuesto. Pero me parece muy interesante porque las siete trompetas coinciden con las siete copas, menos la primera. La primera sí que se me escapa, ¿no? La primera trompeta son... hay como que se queman los árboles, se quema todo, y la copa lo que produce una úlcera. Pero aparte de esa pequeña discrepancia entre la trompeta y la copa, todas las demás coinciden. Incluso la sexta menciona el río Éufrates en las dos, y es cuando menciona lo de los reyes del oriente. No sé si ahora más o menos.
Sí, sí, tú has mencionado, hermano Daniel, a la mitad de la tribulación. Has mencionado antes, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A una tribulación de 7 años?
Claro, claro, que yo cogía lo de los 7 años, claro, yo cogía.
Claro, es que años, el problema es ese, es que no.
Luego miraba, claro, yo, como sabes que está hablando en Corintios, por ejemplo, en 1 Corintios 15:51, cuando dice, se consumará el misterio, ¿no? A ver, vamos a leerlo, a ver que lo tengo por aquí. Y así, ya lo supongo que ya lo conoces, pero para los demás hermanos también. Que dice en el 15:52, dice, bueno, en el 51 dice Pablo, dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y luego dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué dice? Porque se troncará la trompeta y los muertos serán resucitados. Claro, el misterio es cuando los muertos son resucitados, claro. Efectivamente, y cuando se unen con el Señor, que coincide casualmente con la segunda venida del Señor, efectivamente. Entonces, claro, no se puede, ya con solo eso, ya se ve que no se puede ver las siete copas como algo después de las siete trompetas, sino que son simultáneas, efectivamente. El misterio se consuma en la séptima trompeta y en la séptima copa. Luego, si queréis, pues podemos mirar.
Sí, exactamente. Esto que estás diciendo, hermano Daniel, bueno, esto, las trompetas, las copas y los sellos, esto ya lo hablamos ahí en el estudio que hicimos extenso sobre el libro del Apocalipsis. Ahí expliqué claramente que... esa es la séptima trompeta, cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta, cuando el reino de Dios va a venir a la tierra, va a ocurrir el fin del mundo, cuando el séptimo ángel toque esa séptima trompeta. Entonces el gobierno del mundo será de Dios y de Cristo. ¿Esto qué significa, hermanos? Pues que sencillamente el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando suene la séptima trompeta, es decir, la última trompeta. Ya lo dijo Pablo, cuando suene la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, repito, el arrebatamiento de los cristianos va a ocurrir cuando suene esa séptima trompeta y el gobierno del mundo llegue a ser de Dios y de Cristo. Esto destroza completamente esa patraña enseñada por todos esos falsos evangelistas de que el arrebatamiento va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años. Porque es que la Biblia nunca habla, hermanos, de una tribulación de 7 años. Cuando hablan, dicen de a la mitad de la tribulación, al principio de la tribulación, al final de la tribulación. Entonces ya tienen el concepto en su mente de un periodo de 7 años, de una tribulación de 7 años. Y la Biblia nunca habla de una tribulación de 7 años. Eso es un burdo invento, eso es una patraña. La Biblia habla de un periodo, el libro del Apocalipsis habla de un periodo de 3 años y medio, que va a ser el periodo de 42 meses durante el cual el falso Mesías, la bestia, va a gobernar el mundo. La Biblia, el Apocalipsis, solo habla de un periodo de 3 años y medio. Nunca se habla de un periodo de 7 años. Esa doctrina de una tribulación de 7 años es un burdo invento, es una patraña que la pretenden enseñar, nos la pretenden hacer creer como si toda la Biblia hablara de ella. Cuando en la Biblia no se habla por ninguna parte, no hay ni rastro de una tribulación de 7 años. Por ninguna parte. De un periodo de 7 años. La Biblia habla de un periodo de la profecía de las 70 semanas, Daniel capítulo 9, durante el cual pues sería confirmado el pacto con muchos durante 7 años. Pero nunca se dice por ninguna parte que esa última semana profética de 7 años sea un periodo de tribulación. Por ninguna parte. La Biblia nunca habla de una tribulación de 7 años. Habla, repito, de un periodo de 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, que es lo mismo, durante el cual la bestia va a gobernar el mundo, el falso Mesías, y los dos testigos, profetas de Dios, pues van a estar testificando, van a estar predicando a todas las naciones, van a estar edificando la iglesia durante ese mismo periodo de tiempo de 42 meses. Mientras la bestia estará gobernando el mundo, al mismo tiempo, los dos profetas testigos de Dios estarán edificando la iglesia, estarán predicando, estarán testificando. Y al final de esos 42 meses, inmediatamente después de esos 3 años y medio, es cuando ocurrirá el fin del mundo. Es cuando vendrá el Señor con gran poder y gloria, y el gobierno del mundo pues será de Dios y de Cristo. Eso es sencillamente lo que enseña el libro del Apocalipsis. Bueno, saludamos a Rodolfo, que está por aquí.
Hermano
Rodolfo. Adelante, Daniel.
Sí, ¿qué opinas sobre esto que te he comentado, de que solo es la primera trompeta y la primera copa que difieren entre ellas? Porque si coges las demás, todas son iguales, todas se están refiriendo a lo mismo. ¿Lo has meditado de alguna manera? ¿Tienes alguna respuesta? Porque sería muy interesante, porque esta teoría de una manera por esta primera discrepancia, a ver si se te ocurre cómo se puede unir. No sé si es así.
Pues eso lo tengo que mirar.
Si quieres, mañana te lo digo,
te doy la respuesta sobre la primera. Okay. De todas formas, como he dicho antes, esto ya se comentó, lo hablé del tema de las trompetas, las copas, en el ciclo que tuvimos del libro del Apocalipsis en el mes de diciembre. Ahí está ya explicado, está expuesto, pero vamos, mañana si quieres te lo comento un poquito sobre ese asunto, ¿no? Pero el libro del Apocalipsis, es que algunos creen que el libro del Apocalipsis sigue un estricto orden cronológico, y eso es solamente cierto, pero en parte nada más. En parte, hay partes en el Apocalipsis que no siguen un orden cronológico. Otras partes sí, por ejemplo, los capítulos 19, 20, 21 y 22 siguen un estricto orden cronológico. Capítulo 19, Cristo viene en gloria con todos sus santos. Capítulo 20, comienza el milenio. O sea, todo eso sigue un estricto orden cronológico. Pero hay otras partes en el Apocalipsis que no siguen orden cronológico. O sea, que claro, tener cuidado con eso.
Claro, por eso los adventistas, por ejemplo, que dicen que el milenio, claro, ellos dicen precisamente eso que tú dices, lo aplican al milenio. Como diciendo que cuando desciende la Nueva Jerusalén, ahí está hablando del milenio. Dicen, claro, la Biblia no se puede interpretar de la misma manera. Y entonces utilizan esas mismas palabras que tú utilizas. Entonces, claro, es importante saber discernir cuándo es viable, ¿no? El orden cronológico y cuándo ya...
Exactamente. Repito, hay partes que sí, que siguen un orden estricto cronológico, y hay otras partes en el Apocalipsis que no siguen un orden cronológico. Por ejemplo, vamos a ver, un pasaje de del Apocalipsis donde no hay un orden cronológico. Por ejemplo, cuando se habla luego se pasa a las trompetas y luego de las trompetas a las copas, a las 7 copas, pues eso no hay un orden cronológico, ahí no existe un estricto orden cronológico. En otras partes sí, pero ahí no. Entonces, el tema de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, lo que hay es un paralelismo, que es diferente, hay un paralelismo, pero no hay un orden cronológico. Es otro día, lo veremos cuando hagamos un breve estudio sobre esto del Apocalipsis. Veremos cómo lo que hay es un paralelismo entre los sellos, las trompetas y las copas. Hay un paralelismo, pero no hay orden cronológico.
Hermano Tito.
Sí,
sí, me escucha.
Sí, Cari, adelante, Cari.
Mire, lo que pasa es que se está hablando de que los testigos de Jehová dice que en 1914 ellos ya ya venía como a gobernar de Jesucristo, ¿verdad?
Sí, sí.
Ajá, entonces yo me pongo a pensar, eso es imposible por lo que nos está diciendo. Aparte, hermano Tito, porque tendría que haber pasado todo ya lo del Apocalipsis. Y bueno, sí hay cosas que están pasando, pero no todas, hermano Tito. Y aparte de todo eso, si Jesucristo estuviera gobernando la tierra, me imagino que sería de otra manera nuestra vida.
Por supuesto.
No sería con tanta violencia,
claro,
y todo eso, ¿verdad, hermanito?
Claro. Así es. Muy bien, hermana Cari. El argumento que has dado es absolutamente razonable, es un argumento excelente, y es un argumento que pulveriza completamente la diabólica y falsa doctrina enseñada por el jehovismo atalayado. Efectivamente, si realmente Cristo estuviera gobernando ya desde el cielo, sobre el mundo, sobre las naciones, pues como muy bien has dicho, no existiría pues el sufrimiento que hay en la tierra, no existirían las guerras ya, no existirían las guerras, ni los terremotos, ni el hambre, ni las epidemias, no existiría nada de eso. Porque cuando realmente Cristo esté gobernando sobre el mundo, ninguna de esas cosas existirán. habrán sido, habrán pasado ya. Entonces, cuando los jehovados dicen que en el 14 Cristo comenzó a reinar sobre el mundo, que los reinos del mundo comenzaron a ser de Dios y de Cristo, pues sencillamente están diciendo una mentira tan gorda, tan espantosa, que no entiendo cómo personas con un 2 gramos de cerebro decente se puedan tragar semejante patraña, semejante doctrina de demonios. Si, repito, si Cristo, como bien ha dicho Cari, si Cristo estuviera gobernando la tierra, no existirían ni las guerras, ni el hambre, ni los terremotos, ni las epidemias, ni los falsos cristos, nada de eso existiría en la tierra.
Hermano Tito, en hecho, como mismo tú lo leíste ahorita, eso, oye, está bien, pero que bien más claro. En el capítulo 1, en el 11, versículo 11, uh-huh, dice que todos ellos vieron a Jesús salir, uh-huh, y que todos también lo vamos a ver venir. ¿Y dónde claro, cómo esa gente no leen ese en Hechos? ¿Qué le pasa a esa gente?
Pues ese es un versículo muy importante para cuando se habla con estos poderes sectarios, con los jehovados atalayados, los jovitos, los jovinos. Es un pasaje fundamental. Los dos varones celestiales aparecieron, Jesús se fue al cielo, entró en una nube, en una nave voladora que se lo llevó al cielo, dice el capítulo 1 de los Hechos, y entonces de repente aparecieron dos varones celestiales, dos seres celestiales en forma de hombres, y dijeron a los discípulos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros volverá del cielo de la misma forma que se fue. Es decir, que así como se fue Jesús al cielo, de forma corporal, de forma física, porque sus discípulos le vieron con sus ojos literales ascender al cielo, hasta que una nube le recibió ahí en el aire. Pues de la misma forma vendrá Jesús, dijeron los ángeles. Por lo tanto, él va a venir dentro de una nube voladora, y entonces saldrá de esa nube y descenderá a la tierra de la misma forma que se fue. Va a descender a la tierra con ese cuerpo de carne y huesos que tenía Jesús después de resucitar. Sabes que Jesús apareció durante 40 días a sus discípulos con un cuerpo de carne y hueso, con diferentes apariencias, pero era un cuerpo de carne y hueso. Pues con ese mismo cuerpo de carne y huesos Jesús ascendió al cielo. Entró en esa nube voladora que se lo llevó al cielo, al tercer cielo. Y de la misma forma va a regresar Jesús. Por lo tanto, como esto no ocurrió en el año 1914, ¿qué es lo que significa? Pues significa que lo que enseñan los testigos de Jehová, estos pobres desgraciados, pues es absolutamente mentira. Es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Porque ninguna venida o presencia de Cristo comenzó de forma invisible en el año 1914. Porque, repito, hermanos, Cristo ya está presente de forma invisible en medio de nosotros, en medio de su pueblo, desde mucho tiempo antes de 1914. Donde dos o tres están reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso Jesús lo lleva haciendo desde el siglo I, desde mucho tiempo antes de 1914. Por lo tanto, cuando dicen estos engañadores que Jesús está presente de forma invisible a partir del año 1914, están diciendo una mentira y un disparate anticristiano absolutamente impresionante. Es una espantosa mentira, es un falso evangelio, es una doctrina de demonios enseñada por los apóstoles de la fe. Ya lo predijo el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esta doctrina enseñada por el jehovismo atalayado es una de esas doctrinas de demonios que predicarían los apóstatas de la fe. Estos falsos ungidos de esa secta asesina, diabólica, acusan a muchos, acusan a los demás de ser unos apóstatas, acusan a los papistas de ser apóstatas, acusan a los evangélicos de ser apóstatas, y ellos son aún casi más apóstatas que aquellos a los que acusan. Fijaos la gran hipocresía de estos hipócritas iglesieros falsos ungidos que se hacen pasar por profetas de Dios. Acusan de algo a los demás cuando ellos precisamente están cometiendo el mismo pecado. Están predicando la misma doctrina apóstata, están predicando las patrañas y mentiras que enseñan en la literatura aquí de esta secta, del jehovismo atalayado. Pues es el falso evangelio que predican a las naciones, al mundo. Así que cuidado con los testigos de Jehová. Como dije el otro día, si no sabéis rebatir esta doctrina falsa, esta doctrina diabólica de ellos, nunca discutáis, debatáis con un atalayado, porque os va a intentar coger por muchas partes. Si estáis preparados para refutar esas mentiras del jovismo atalayado, pues sí, podéis perfectamente debatir con ellos. Pero de lo contrario, pues simplemente dais vuestro testimonio de que habéis conocido el verdadero evangelio y de que no vais a creer y jamás vais a ser miembros de esa secta falsa y apóstata. Y entonces nunca, nunca caeréis en el error de ellos. Sí, adelante. Adelante, Rafael.
Sí, yo no voy a caer nunca, nunca, nunca. Mira, aquí yo tengo Mateo. Mateo habla mucho, también en Apocalipsis. Y ya te he dicho en Hechos, en Hebreo, tengo bastante prueba para que ellos me engañen. Ellos a mí no me van a engañar, hermano Tito. Estoy bien claro con esto contigo, hermano.
Gracias, hermano Rafael.
No, yo únicamente quería aportar que sé de buena fuente que estos testigos de Jehová realizan estrictos estudios bíblicos y saben un montón a su manera, pero ellos tienen esa precisión de saber buscar el capítulo, el versículo, y por eso sí estoy de acuerdo contigo de que no es conveniente debatir con ellos absolutamente nada, porque ellos la van a dar vuelta a la manera de ellos y es muy peligroso y son muy persuasivos, porque uno dice, ah, qué sabiduría que tienen, cómo manejan la palabra. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con esa con esta gente, y son de ir mucho a las casas de dos en dos, como ya se habló en estas últimas charlas, pero uno se los encuentra por cualquier parte y son muy peligrosos en ese aspecto. Son terriblemente persuasivos porque como tienen tanta precisión en ir a la palabra y a uno se lo leen, pero ¿qué pasa? Hacen extractos muchas veces, entonces no leen capaz que el versículo anterior o el posterior, entonces es ahí donde está la habilidad de ellos, desgraciadamente es una habilidad la que tienen, para poder torcer las cosas a la manera como ellos están enseñados en realidad, porque muchos creen que realmente están en la verdad, casi todos. Paso palabra.
Sí, ellos van especialmente a personas que ignoran la Biblia, que ignoran las Escrituras, que no saben rebatirles, pues les engañan muy fácilmente. A un cristiano bíblico, que conozca bien las Sagradas Escrituras, que conozca bien la doctrina de los atalayados y que sepa refutar sus falsas doctrinas, como estamos haciendo aquí en esta reunión de hoy, en este estudio bíblico, entonces, vamos, nos zampamos a testigos a todos los que queramos. O sea, saldrán corriendo como ratas, saldrán corriendo y rehusarán siempre tener un debate, una discusión con nosotros. Porque no podrán, no pueden rebatir la verdad. Pero las personas que ignoran la verdad, que no saben debatir con los testigos de Jehová, que no conocen sus falsas doctrinas y que no están bien afianzados en la verdad, pues son tremendamente, muy fácilmente engañados, pueden ser muy fácilmente engañados por estos siervos del diablo, por estos falsos maestros, falsos profetas, que lideran la secta de los testigos de Jehová. La mayoría de los atalayados de los testigos de Jehová son sencillamente engañados, La mayor culpabilidad, el mayor pecado lo tienen los engañadores, es decir, los falsos ungidos, los que se hacen pasar por el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, se hacen pasar por Cristos. Ellos son los que tienen la gran responsabilidad, la gran culpabilidad. Los otros son sencillamente engañados, les han destrozado el cerebro, les han engañado totalmente con burdas doctrinas de demonios, como estamos viendo aquí en estas charlas, en estos estudios. Entonces, cualquiera puede rebatir la falsa doctrina de los atalayados si sinceramente pues conoce bien, conoce la verdadera doctrina cristiana y sabe refutar, conoce también la doctrina falsa de los atalayados, de los testigos de Jehová, y sabe rebatir sus falsas doctrinas. Entonces sí es muy bueno tener un debate con ellos, si ellos se dejan, claro, si aguantan un debate. Entonces yo he tenido muchos debates con miembros del jovismo atalayado, debates personales, no solamente por internet, sino cara a cara, durante mucho tiempo. Entonces con bastantes atalayados he tenido debates y al final ocurre siempre lo mismo, ocurre exactamente lo mismo. Cuando le has demostrado la verdad, le refuta sus falsas doctrinas y no pueden rebatirte, no pueden absolutamente nada contra la verdad, pues nunca más vuelven a saber nada de ti, nunca te vuelven a visitar. Entonces ya se apartan completamente y no quieren seguir escuchando más y entonces se marchan. Esa es la forma de actuar, no solamente de los atalayados, sino también de otros sectarios. Papistas, evangélicos, suelen actuar más o menos de la misma manera todos los fanáticos sectarios.
Ahora, esta gente realmente cree que está en la verdad, o sea, los líderes me refiero, o ellos saben que están errados e igualmente por una cuestión de usufructuar con el diezmo o con el dinero de cualquier forma, ellos se empecinan en continuar así, o sea, ¿es así el tema? ¿Ellos realmente saben que son falsos?
En concreto, los líderes de esta secta, el cuerpo gobernante que tienen su sede ahí en Nueva York, la sede mundial de los Testigos de Jehová está en Nueva York, en Brooklyn. El cuerpo gobernante, ellos saben perfectamente que la cronología que ellos se han inventado para llegar al 1914 es falsa. Ellos lo saben perfectamente. Y lo sé de buena tinta. Ellos saben que es falso lo que enseñan, que es una cronología falsa, pero siguen predicando la mentira, siguen predicando esa patraña de que el tiempo del fin comenzó en 1914, de que la presencia de Cristo, una presencia invisible de Cristo, comenzó en 1914. Ellos saben que eso es falso, que eso es mentira, sin embargo lo siguen predicando en su literatura, siguen anunciando esa mentira, esa patraña. ¿Por qué hacen eso? Pues muy sencillo, hermanos, pues muy sencillo, pues para no perder el estatus, la fama, el dinero, los privilegios que tiene este cuerpo gobernante, estos falsos pastores, porque si ellos reconocieran sus mentiras, si reconocieran que durante decenas y decenas de años han estado mintiendo con un falso evangelio, la secta del jovismo atalayado de la noche a la mañana desaparecería absolutamente, dejaría de existir. Y todos los privilegios que tienen estos falsos ungidos, pues desaparecerían completamente. Se vaciaría la secta de los testigos de Jehová. Los miembros, la inmensa mayoría, pues saldrían de la secta, desaparecería, y la secta desaparecería totalmente. Se hundiría. Si ellos reconocieran que esa doctrina del 1914 es falsa, si lo reconocieran abiertamente, de la noche a la mañana la secta del jehovismo atalayado desaparecería completamente. Pero no lo hacen, no lo quieren reconocer, porque ellos prefieren antes tener los privilegios que tienen, antes de perder esos privilegios, esa fama, ese prestigio, que ellos mismos se han dado, se arrogan a sí mismos, se creen ungidos, se creen cristos. ¿Sabéis que la palabra ungido significa Cristo? Ellos se creen cristos, se creen ungidos por Dios, se creen especiales, ungidos por Dios, el pueblo de Dios, se creen ellos el pueblo celestial de Dios. Es algo parecido a lo que ocurre con la gran ramera, con la Iglesia Católica Romana. También se cree el único pueblo de Dios, la única Iglesia de Dios verdadera. Con los mormones ocurre lo mismo, también se cree en la única iglesia verdadera. Con los adventistas del séptimo día ocurre exactamente lo mismo, lo cual demuestra pues la falsedad totalmente de ellos. Cualquier secta iglesia que diga que son la única verdadera, que es la única verdadera, que ellos son los únicos y verdaderos cristianos, entonces son siervos del padre de la mentira, son siervos de Satanás. Han sido engañados por el diablo y se han apartado de la verdad completamente.
Y una pregunta, Tito, con respecto a esta revolución ecuménica que se está dando. Esto me da la sensación que se va a concretar en una sola religión en un determinado momento, puede ser. ¿Vos crees que ellos se unirían a ese ecumenismo? ¿Cómo lo ves vos el tema este?
Pues estoy absolutamente seguro de ello. Ellos que han estado durante tanto tiempo criticando a la Iglesia Católica Romana y tal, ellos estoy convencido, absolutamente convencido, que al final se van a unir, se van a juntar en esa religión mundial, en esa religión ecuménica mundial. Van a ser los llamados testigos, van a formar parte de ella, estoy absolutamente convencido. Porque va a ser una religión mundial donde se va a permitir que cada uno quiera, cada uno crea lo que le dé la gana, crea lo que quiera, va a ser una Babilonia, una gran confusión religiosa, y que cada secta, cada iglesia crea exactamente lo que quiera. Pero a condición de que acepten al único líder, sobre todos ellos, que va a ser el falso profeta. Esa segunda bestia que habla el Apocalipsis va a ser el líder de la futura religión ecuménica mundial. Y al final los atalayados, los miembros del jehovismo atalayado, van a aceptar a ese falso profeta como enviado de Dios. y seguramente pues le van a seguir y van a creer en él y van a creer evidentemente en el falso Mesías, en la bestia. Estoy absolutamente seguro de ello. No solamente los papistas, los evangélicos, sino también los llamados testigos de Jehová. Bueno, hermano, si alguien quiere aportar alguna cosita más.
Hermano Tito, quería hacer una pregunta.
Sí, Daniel, adelante, hermano.
Mira, era referente a ese tema de la sangre que no permiten los testigos, uh-huh, las transfusiones. Yo supongo, yo que tampoco se lo he llegado a preguntar a ellos, pero supongo que el texto que ellos cogen para eso debe ser cuando a los cristianos le, bueno, le, la prohibición sobre el comer sangre, ¿no? Con la carne, o es que se apoyan en otro texto.
Sí, en Hechos 15, os abstengáis, sí, de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, mm, de ahogado y de sangre. Ahogado, es un consejo es apostólico que se dio a los gentiles, que nos abstuviéramos de sangre, ¿no? Pero eso no tiene que ver nada con las transfusiones de sangre, porque lo que se dice es que nos abstengamos de comer sangre, de comer sangre. Y eso no tiene que ver nada con las transfusiones de sangre para salvar vidas, todo lo contrario. Entonces, dar sangre para salvar una vida es totalmente querido por Dios, es permitido por Dios y es bendecido por Dios. El negar transfusiones de sangre para salvar vidas, como hacen los falsos ungidos de esa secta, por culpa de esa diabólica doctrina, cientos y cientos de personas han muerto, pues es un algo absolutamente diabólico, es un terrible pecado por el cual van a pagar muy caro en el futuro por haberse inventado una doctrina asesina o doctrina diabólica. Por culpa de ella, pues muchas personas han muerto. Pues ya pagarán muy caro en el futuro cuando se enfrenten delante del tribunal de Dios y tengan que dar cuenta por esa diabólica doctrina que se inventaron.
Bueno, supuestamente es sabido que el falso profeta va a ser el último papa de la religión católica, ¿no? Uh-huh. Y yo veo que ahora Benedicto XVI es como que, más allá de que está avanzado en edad y todo, es factible que el día de mañana, si lo cuando lo quieran sacar, lo sacan, ya sea,
sí, claro.
No sé, se corrió, no sé si recordás, una bolilla de que habían envenenado a Juan Pablo I. O sea que en cualquier momento le dan un venenito y ya está fuera de circulación y viene el último papa.
Exacto.
Es factible, ¿no?, que ocurra eso.
Totalmente, totalmente.
Y sería el falso profeta.
Efectivamente.
Creo haber escuchado en una de estas charlas que es muy factible que sea un tal Emanuel.
Sí, hay el famoso el cardenal de Babilonia. De Irak, el cardenal de Babilonia se llama, es el arzobispo Emanuel III Deli. Él tiene muchas papeletas para que llegue a ser el futuro, el próximo papa, y el cual yo personalmente creo que va a ser el falso profeta, el cardenal de Babilonia. Curiosamente es el cardenal de Babilonia, y en el Apocalipsis a esta futura religión mundial se la llama, ¿cómo se la llama? Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Entonces el cardenal Emanuel III Deli tiene muchas papeletas para ser el próximo papa. Curiosamente se llama Emanuel, para el que no lo sepa, el nombre hebreo Emanuel, ¿sabéis lo que significa?
Dios
con nosotros. Y el falso profeta se va a hacer pasar por Dios. Lo dice bien clarito, lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Cuando habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, que aparecería con grandes señales y prodigios mentirosos, dice que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese hombre de pecado mencionado por Pablo, hermanos, ojo, no es la bestia, no será el falso Mesías, será el falso profeta. ¿Y por qué lo sabemos que será el falso profeta? Pues por una razón muy sencilla, porque el apóstol Pablo, cuando habló de este hombre de pecado ahí en 2 de Tesalonicenses, dijo que vendría acompañado por grandes señales y prodigios mentirosos. Y en el Apocalipsis, ¿quién es el que hará estas grandes señales y prodigios mentirosos? ¿La primera bestia o la segunda bestia? La segunda bestia, el falso profeta. Él va a ser el que va a hacer descender fuego del cielo y va a hacer grandes señales y prodigios mentirosos. Por lo tanto, será este falso profeta aquel que se va a hacer pasar por Dios, que se va a sentar en el templo de Dios, en un futuro templo reconstruido, un templo de Dios reconstruido en Jerusalén. Ahí se va a instalar el trono papal. El trono papal, la sede papal, va a ser trasladada de Roma a Jerusalén. ahí se va a instalar el futuro papa, ese futuro papa, y se va a hacer pasar por Dios, va a decir que es Dios con nosotros. Curiosamente, el nombre de Emanuel, el cardenal de Babilonia, Emanuel, se llama Emanuel, que significa Dios con nosotros. Es un dato muy, muy curioso, muy interesante.
Sí, sí.
Yo personalmente, es una opinión personal, claro, yo creo que él va a ser el siguiente papa, el cardenal de Babilonia, de Irak, va a ser el siguiente pontífice, va a ser el siguiente papa. Si has visto fotografías de él, pues tiene unas características físicas completamente judías. Estoy convencido que él es judío. Entonces, yo creo que el futuro papa tiene que ser judío, va a ser un judío. Y Emmanuel III tiene todas las características físicas de ser un judío. En Babilonia hay muchos judíos. En la época de Jesús, en el siglo I, muchos judíos estaban habitando en Babilonia. El apóstol Pedro se fue a predicar a Babilonia, toda esa zona de Mesopotamia. Ahí en Babilonia, en lo que hoy es Irak, viven muchos judíos, muchos judíos. Y el cardenal este de Babilonia, Emanuel Delis, seguro, vamos, seguro que es judío también. Bien, queridos hermanos, hermano Daniel, ¿podrías terminar la reunión haciendo una breve oración?
Bendito Padre Celestial, Rey del Universo, Todopoderoso Señor nuestro, te damos las gracias, Señor, por haber permitido, Padre, que a través, Señor, de estas nuevas tecnologías, Padre, podamos unirnos, Señor, expresar nuestra creencia, Señor, libremente, Padre Santo, sabiendo que tú estás entre nosotros, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre. Te damos las gracias, Señor. Te ruego, Señor, que bendigas, Señor, a los que no han podido asistir, Padre. En especial al hermano Antonio, Padre, que se le echa a faltar, Padre, sus comentarios, Señor. Y bendice, Padre Santo, a todos los que están en esta sala, Señor. Ayúdanos, Padre, a discernir, Señor, la sana doctrina, Padre. Y a reprender, Señor, en tu nombre, Señor, con fe, Señor, con poder, Señor, toda potestad de las tinieblas, Señor, que quiere llevar, Señor, a las personas, Señor, cada vez más alejados de tu palabra, Señor, y de la perfección, Señor, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a consolarnos unos a otros, Padre, sabiendo, Señor, que como tu palabra dice, donde sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Por eso yo te ruego, Señor, que a través de este medio, Señor, que es el Internet, que para algunas cosas es tan terrible, Señor, para la destrucción de las familias, Padre, para tantas cosas que no te agradan, tú lo aproveches, Señor, sobreabundando en gracia, Señor, en este ministerio. Te doy las gracias, Señor, porque se cumple siempre tu palabra inexorablemente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén, querido hermano. Gracias, hermano Daniel. Bueno, le saludamos también, que acaba de entrar en la sala Raquel Mercedes. Saludos, hermana. Hacía mucho tiempo que no te íbamos por aquí, por la sala. Bien, hermana, pues saludos. Gracias al resto de los hermanos, gracias a todos por haber estado por aquí. Y mañana a la misma hora, aquí en nuestra sala de charlas bíblicas, en nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética, seguiremos reunidos estudiando esta cuarta parte que veremos sobre el tema de la venida gloriosa del Señor Jesús y del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, perdón, rectifico, hermanos. Mañana en teoría hay un debate. Mañana sábado voy a tener un debate con un evangélico. Sobre el tema del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Entonces me ha dado su palabra este evangélico, que mañana iba a estar aquí. Así que mañana trataremos este asunto del rapto de la iglesia. Y ya sería el domingo. El domingo, Dios mediante, seguiremos con la cuarta parte de este tema. Así que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Mañana estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Un abrazo a todos, un saludo muy cordial. Vosotros, si queréis, podéis seguir reunidos. Ya aquí me tengo que marchar porque aquí en España ya es tarde. Y mañana a la misma hora pues estaremos por aquí. Hasta mañana, queridos hermanos. Un abrazo.
Hasta a todos. Mañana, Tito.
decirte que por fin